Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Atención a esto que les voy a decir. Leer entre líneas o interpretar una declaración puede que nos ayude a conocer la realidad. Oigan ahora estas manifestaciones de Pacheta después de la victoria por 5-1 del Granada este fin de semana ante el Valladolid. Resultado que, por cierto, ya han escuchado ustedes, ha costado el cese de Tevenet como técnico del conjunto castellano y que ha colocado al frente del Valladolid a un conocido de la afición del de Granada, Escriba. Pero esto es lo que decía Pacheta.
Tenemos que concentrarnos, prepararnos y ir a Ceuta a ganar, ¿eh? Ya tenemos un reto todos, que es ser de los mejores equipos en la segunda vuelta, y lo vamos a pelear, vamos a pelear.
Eso es lo que ha dicho Pacheta, un hombre inteligente. No es mal objetivo, porque si el Granada se convierte en el mejor equipo de la segunda vuelta, él lo ha dicho, tendría opciones de disputar los playoffs de ascenso. Puede parecer esto que les digo una quimera, pero hay dos factores que, de confirmarse, pueden hacer que se convierta en realidad. Primero, el Granada ha incorporado en el mercado invernal a un centrocampista de gran categoría, me refiero a Isan González. Esto es incuestionable. Y en segundo lugar, da la sensación de que también ha podido sumar a su plantilla un delantero con capacidad de hacer gol, Gonzalo Petit. Y no lo digo por tanto logrado este fin de semana, que también, sino porque se le ven fundamentos que, a poco que le lleguen las oportunidades, puede ir aprovechándolas y convertirse en eso con lo que se sueña, un goleador. Esto no significa ser triunfalistas, ni ver la realidad distorsionada. El futuro hay que construirlo, pero nadie me negará que, con todas las carencias que seamos capaces de ver, este equipo, el Granada de la actualidad, puede ganarle a cualquiera, a poco que sea capaz de mantener su solidez defensiva, mejorar su juego en el centro del campo y disponer de un goleador. La próxima cita es este viernes 8:30, será ante el Ceuta, que se presentó como el conjunto revelación de la temporada, pero que ahora mismo solo tiene 3 puntos más que el Granada, que está, eso sí, el conjunto rojiblanco, a 9 de la promoción, pero también a 4 del descenso. Parece que Pacheta ha encontrado un 11 tipo de nuevo, dispone de un banquillo con cierta solvencia ahora, y eso antes no lo tenía, y cuenta con un líder, eso sí, de solo 21 años, Isan González, que puede llevar al equipo a obtener más buenos resultados. Quien sigue batiendo lamentablemente récords negativos en ACB es Coviram. Sumó una nueva derrota ante Gran Canaria y su camino hacia el casi inevitable descenso está teniendo un sabor excesivamente agrio. Ahora llega el parón de la competición. El equipo vuelve a las canchas el próximo mes de marzo. Podrá contar con el nuevo fichaje, su alero Javan Johnson, pero la pregunta es si va a terminar la liga como el peor equipo de la historia de la competición. El tiempo lo dirá. El Granada femenino volvió a sumar una nueva victoria, en este caso por 1-0, y se sitúa en una meritoria 7ª plaza, aunque está muy lejos de la zona europea. Esto no resta valor a la campaña de las jugadoras de Irene Ferreras. Están muy lejos en cuanto a puntos. En tercera solo ganó un equipo granadino, el Arenas, que goleó por 3-0 al Churriana y se mantiene en la zona de promoción de ascenso. Hubo tablas en el derbi recreativo Motril, tablas a 2. El equipo de la costa se consolida como segundo en la tabla. Se complica la vida Huétor Tájar y Huétor Vega. Mañana lo analizaremos con detenimiento en el tiempo de tercera división que solemos disponer los martes.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Entre el 19 y el 22 de marzo, Granada va a coger la Copa del Rey de Fútbol Sala, pero además esta competición lleva consigo la disputa de la Copa del Rey en categoría juvenil. Los partidos se disputarán en el pabellón de los Ojíjares, los de la competición senior en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Entre Es el momento de desarrollar todo cuanto acabamos de exponer. En un momentito estamos disfrutando de algunas grabaciones para la historia del Granada, porque al margen del 5-1, el gol de Manu Lama, al margen del valor que tiene, pues tuvo su momento mediático a nivel nacional. Las 15:30 de la tarde.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparando en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos dos años.
Cupra Vigilsa también te lo pone fácil en febrero. Siente la emoción de conducir un Cupra desde 27.490 euros o por solo 199 euros al mes. Y si en casa ya tenéis un Cupra, premiamos vuestra fidelidad con 1.000 euros de descuento adicionales. Cumple tus deseos en febrero. Más info en redcupra.es/Vigilsa.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax. Siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
¿Bilingüe?
Que tenga una formación sólida en ciencias o en letras.
Con muchas actividades deportivas.
Y que los prepare para la vida con valores.
Ideal te trae la segunda guía de la escolarización de Granada. Imprescindible para lo que más te importa, tus hijos. El viernes 20 de febrero, gratis con tu Ideal. Y a partir del 21, en tu kiosco por un euro.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo primero que vamos a hacer en esta sintonía deportiva de COPE es en recordar ese momento a través de toda la cadena COPE cuando Fran Viñuela narraba el gol importante pero también mediático de Manu Lama. Lo escuchamos.
Espérate que hay gol en Granada. ¿De quién?
¡Paco! Blanco niño, la metió picadita abajo para decir, aquí estoy yo, soy el Kaiser, el muro, la roca, el líder, el jefe, el bicho. Mete el cuarto el Granada, lo mete Manu Lama, lo mete Junior, lo mete el niño, lo mete el rojiblanco de corazón. Granada 4, el bicharraco. Valladolid 0.
Mejora esta narración, anda Manolo.
Imposible. Viñuela lo ha abordado. Vamos que se lo ha abordado. No, no.
Y de Manu Lama, el autor del tanto, tiene su sentido del humor, como luego comentaba también a través de la cadena COPE, hablando ya de lo que hay que tener en el horizonte, el partido frente al Ceuta de este viernes.
A ver quién habla en Granada.
Muy enchufados y bueno, en la primera parte pues lo hemos demostrado. Luego la segunda, es verdad que ellos con no menos, pues era más complicado para ellos, pero bueno, hemos hecho un trabajazo de todos y nada, muy felices porque sumamos otra vez 3 puntos aquí en casa.
Habéis entrado muy bien en el partido, sacando provecho de jugadas a balón parado.
Pelota foto.
El inicio del equipo ha sido fulgurante.
Sí, como te digo, muy contentos, la verdad que veníamos preparando la semana con muchas ganas, preparándola muy bien y bueno, la verdad que ha dado fruto y como te digo, segunda victoria consecutiva aquí en casa. Y nada, a seguir.
Y ahora viene la pregunta importante, Manu, porque de la familia tan maravillosa que tienes, el otro día estuvo unos Leganés, perdisteis, hoy no ha venido, has marcado, habéis goleado, habéis ganado, ya sabes dónde está el gafe, ¿no?
Sí, no, no, lo tengo claro, lo tengo claro. El siguiente partido en Ceuta, no sé si vendrá, pero si tiene la posibilidad de venir, le voy a decir que mejor se quede allí en casa, porque de momento ha ido bien.
Ay,
no,
eso es un futbolista. Eso es un futbolista con personalidad y un periodista.
A partir de ahora se va a pagar la gasolina él también.
Bueno, pues les recuerdo además que de todos estos contenidos los tienen ustedes en cope.es/Granada y en la nueva aplicación de Cope seleccionando Cope Granada. Hoy es viernes y los viernes es el momento de nuestra tertulia, de analizar todo lo que ha sucedido en el fin de semana, especialmente el partido del Granada de una forma más detenida, para lo cual en la jornada de hoy contamos con Manu Ruiz. Manu, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Y buenas tardes.
También contamos con la presencia de Jesús Quero, al que igualmente saludamos. Un saludo, Jesús.
Muy buenas, Jorge, muy buenas.
E igualmente a nuestro compañero, y no viene a hablar de toros ni de Semana Santa, pero va a hablar de algo que también le importa y le interesa muchísimo, que es el deporte de Granada. Pablo Rivas, Pablo, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues a Pablo Rivas el por el momento no lo tenemos con nosotros. En un momentito lo vamos a poder tener con nosotros en esta sintonía deportiva de COPE. Voy a comenzar por lo más triste, que hay que comentarlo aunque sea levemente, para que no nos duela mucho. Jesús Quero, el equipo en la Liga ACB que peor papel ha hecho en la historia hasta el momento, ¿cuál ha sido?
Covirán Granada.
Pero de cuando concluya la liga, ¿hay alguno que solo haya sumado una victoria? Porque esto va camino de que
no,
una o dos victorias.
No, la el equipo que menos victorias ha tenido desde que la ACB es ACB, uh-huh, han sido tres, y fue en concreto Fuenlabrada.
Vaya, Dios mío. ¿Y tú ves que esto va por ese camino o le ves algún tipo de arreglo?
Pues o mucho cambian las cosas o no vamos a llegar ni a siquiera a las tres victorias, me temo.
¿Y solo es achacable a la mala suerte o hay algo más para que hagamos este ridículo indeseado?
Pues, sinceramente, creo que hay que achacar muchísimo a la mala suerte, pero también hay que achacarlo a una toma de decisiones de no utilizar una plantilla al completo desde el inicio, que comenzó Ramón Díaz y que parece que continúa haciendo Arturo Ruiz. No, a mí todavía no me cabe en la cabeza que si tienes 12 jugadores en el banquillo no utilices a los 12, aunque sea para dar una rotación de descanso a los titulares, ¿no? Que están llegando jornada tras jornada, muy cansado al último cuarto, un último cuarto en el que perdemos la ventaja y es que nos ganan los partidos.
Yo creo que es que, coincido contigo, al margen de la mala suerte, lesiones, gente que se va, en fin, todo lo que ustedes quieran, no se ha tenido mucho acierto en el tema del banquillo. Lo de Ramón Díaz, pues bueno, el hombre vino desde México, se creía que aquí se ataban los perros con longaniza, empezó bravucón, fue bajando, pero no consiguió nada, y el de ahora, pues es un entrenador de circunstancias al que espero no le revienten el que podría haber sido un brillante por venir. Dicho esto, creo que ya tengo por aquí a Pablo Ríos. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Pues nada, me da mucha alegría saludarte. Vamos con lo del Granada. No sé si yo me he pasado de frenada cuando he dicho que el Granada, ahora mismo, que está a 9 puntos de la promoción de ascenso, a 4 del descenso, ha cambiado rotundamente y puede ganarle a cualquiera con cierta comodidad, porque tiene un líder en el centro del campo que hemos descubierto, que se llama Izan, y porque aunque Gonzalo Petit todavía no se ha destapado en el asunto de los goles, sin embargo, sí se le ven fundamentos, movimientos de delantero con un poquito de gol, cosa que los anteriores que habían jugado en esa demarcación no disponían. ¿Qué opináis de esto? Y el que esté haciendo ruido con los cazos de la comida, por favor, que se calle un momentito. Comenzamos con el señor que hemos saludado en primer lugar y que lo tenemos ahí callado, con Manu Ruiz. Luego los demás podéis hablar y, como siempre os digo, hasta interrumpiros, que sería bueno.
Bueno, Jorge, yo me encantaría sumarme a tu ola de optimismo, la verdad. Me encantaría pensar o estar en condiciones de pensar que Granada pues poder pelear o va a poder acercarse al playoff de ascenso. Ojalá, sería una magnífica noticia para la temporada tan complicada que está atravesando el club y el equipo. Pero yo creo que a día de hoy el objetivo sigue siendo el mismo, sigue siendo la permanencia, una vez que se consigan esos 50, 52 puntos para certificar la permanencia, y una vez que se, bueno, pues más o menos se intuya que hay cuatro equipos peores y cuatro equipos que van a puntuar menos que el Granada, a partir de ahí, en función de cuánto quede de calendario, pues sí se podrá pensar en otra cosa. Pero a día de hoy creo que, bueno, pues el Granada sí, como hemos visto, ¿no? Según la cara que tenga, pues es capaz de ganarle con cierta solvencia. También hay que tener en cuenta el rival que se plantó en los Cármenes, ¿no? Es decir, Valladolid venía muy, muy, muy desmejorado. Entonces, en función de la cara que tenga el Granada, pues es capaz de competir mejor o peor, pero para mi gusto pensar en otra cosa, que no sea certificar la salvación cuanto antes, para mí es un error.
Bueno, no sé si entonces me he pasado o no de frenada. Jesús, ya has dejado de fregar los platos que te he escuchado poreándole.
Yo me uno al equipo de Manu totalmente. Es verdad que, bueno, que le estamos viendo al Granada mejores partidos, pero sí es verdad que, bueno, el Valladolid venía muy mal, ¿no? Y no, a nosotros nos salió un buen partido y ya está, ¿no? No podemos lanzar las campanas al vuelo. Hay que ir partido a partido, pasito a pasito y siendo muy prudente, no creyéndonos absolutamente nada porque no hay nada hecho.
Ya. Pero ha nacido una estrella, Pablo Rivas, que se llama Izan González, del que habla ya todo el mundo, incluso también en la programación nacional de la cadena COPE durante la noche del sábado al domingo tenemos la oportunidad de que todo el mundo se maravillara con este futbolista.
Es que en Granada somos así, eso hay que empezar diciendo eso, porque somos de matar al equipo en tres jornadas o de llevarlo de repente al ascenso, ¿no? Yo creo que es algo que incluso los que comentamos, ¿no?, la actualidad solemos hacer, ¿no? Y la verdad que somos en este aspecto un poco, no sé si decir esquizofrénicos, ¿no? Pero
hombre, con los cinco primeros partidos del Granada al principio de Liga era para no dormir.
Sí, no, totalmente, tendemos a hacer eso y a veces cuando lo ve uno todo un poco desde fuera o lo ve todo en perspectiva, pues cambia, ¿no? Lo cierto es, yo me voy a quedar con lo que dice Jorge, con lo de Izan González. Hay que ver si también, tampoco podemos echar todavía, como decía el compañero, las campanas al vuelo, ¿no? Hay que ver si ratifica su buen momento, habrá que ver si sabe aprovechar esta baja de Sergio Ruiz, ¿no? Pero lo que está claro es que en una época en la que todos los futbolistas son iguales y todos los futbolistas son, pues, el mismo patrón estándar, ¿no? Pues nada más ver esa melena al viento el otro día contra el Racing, ese golazo. A la gente en los Cármenes eso es lo que le gusta, el futbolista carismático, el futbolista que le hace levantarse, el futbolista que le hace gritar, ¡Izan! La gente está deseando en Granada de ese futbolista mediático que otras veces hemos tenido y que ahora parece que podemos encontrar, ¿no? Creo que es un jugador que encaja perfectamente en este club en cuanto al aspecto más emotivo, podría decir, y yo creo que eso también es muy positivo. Él es distinto a todos, ¿no? Ya basta con verlo jugar y moverse por el campo, se ve que es un jugador distinto.
Eso creo que es cierto.
En cuanto a la moral también, de la afición, también creo que es algo positivo. Pero bueno, habrá que ver poco a poco cómo evoluciona, ¿no? Tampoco podemos encariñarnos mucho, que al final de temporada ya sabemos que lo más seguro es que vuele, ¿no?
Y si funciona Gonzalo Petit también, pero lo que sí es verdad es que, recordando el poema del mío Cid, cuando decían aquello, qué buenos vasallos si tuviera un buen señor, qué buena afición si tuvieran unos buenos jugadores, unos buenos dirigentes, en fin, aquí a poco que suceda. Todos nos ilusionamos muchísimo. Pero es que fue un rival débil, pero se le hicieron cinco goles y yo creo que es que el Granada ya en un momento determinado dijo, ¿para qué humillar más al rival? El optimismo veo que no está presente más que en mí de una forma desaforada. Y hay que pensar en el Ceuta, que fue el equipo revelación y al que ahora, bueno, es que allí han ganado ya tres, ¿no? Eso de esos campos imposibles. Este partido, además, yo casi ya recito la alineación que va a poner el Granada Club de Fútbol. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero salvo sorpresa o novedad, los mismos que salieron en el partido frente al Real Valladolid. ¿Qué opináis?
Sí, lo normal, Jorge, es que cuando algo funciona no se toca, ¿no? Luego habrá bajas, habrá sanciones, habrá lesiones y tal, pero yo creo que si no hay nada raro, lo lógico se debe esperar es que Granada saliese con el mismo 11 la semana que viene. Vamos, este próximo fin de semana.
Viernes, vaya. Que no hay tiempo para prácticamente nada. Yo creo que debe ser el mismo 11. De todas maneras, a mí me gusta decir con libertad lo que pienso. Yo al entrenador le veo el riesgo de la pascualitis. O sea, que es que se empeña ahí en quitar a Gonzalo Petit, a lo mejor que estaba cansado, no sé. Pero para poner a Pascual, que sin duda tendrá grandísimos valores en el mundo del fútbol, pero no para ser delantero centro, por lo que hemos visto hasta ahora. Jesús.
Hombre, sí, yo también veo que, bueno, que Jorge Pascual es una apuesta de Pacheta. A lo mejor lo saca para ver si se anima con los movimientos que le ve a Petit dentro del campo y los pone un poco en práctica, ¿no? Porque una cosa es clara. Gonzalo Petit tendrá más o menos acierto de cara al gol, pero lo que sí tiene son movimientos de 9 real, que es algo que le falta a Jorge Pascual, porque en realidad no es un 9. Que lo que requiere reconvertir, porque puede tener bastante incidencia ahí por la movilidad que tiene, siendo un falso 9 y tal, pero bueno, le está faltando, no sé si desempeño, no sé si suerte, no sé si acierto, algo le está faltando a Jorge Pascual que no está encontrando, y parece ser que Pacheta está empeñado en que lo acabe encontrando, ojalá sea así.
Eso es empeñarse a calabonazos contra la pared, porque ya ha dado muestras el jugador, que es trabajador, que tiene condiciones para dedicarse en el futuro al fútbol profesional, en el presente pues todavía está en formación, pero que de lo más que va a hacer es que se le eche la grada encima a pesar del esfuerzo que realiza el chico de Pablo.
Sí, no, está todo dicho, ¿no? No tiene el rendimiento que se le presupone a un jugador así, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos, ni Petit ni él, han estado a la altura, por lo menos en estos partidos, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar.
Y pero a Petit se le ve que se le mueve con un delantero centro.
Sí, es que es lo que decía, ¿no? Esa posición es la suya, ¿no? Pero tampoco ha cumplido las expectativas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, esa posición que es fundamental, si el Granada quiere sumar puntos, pues tendremos que seguir esperando, vamos a tener paciencia también, Petit lleva muy poco, a ver si podemos encontrar esa figura que nos dé sobre todo 3 puntos, ¿no? Y que meta goles, que es lo que hay que hacer y lo que le está faltando mucho al Granada.
Hombre,
es verdad que no el sábado, pero en estos últimos partidos lo hemos visto así.
Como ahora el Granada, un empate frente a la Agrupación Deportiva Ceuta sería muy meritorio y no más nos mantendría en eso que llaman la media inglesa, ¿no? Que da éxito al final.
Manu. Sí, porque hay que tener en cuenta que el Ceuta está siendo un equipo bastante fiable en casa, es un campo pequeño, un campo difícil, el desplazamiento también es difícil y eso hay que tenerlo en cuenta. Y pocos equipos han ganado allí, es verdad que las 3 últimas jornadas pues no está teniendo unos resultados demasiado buenos, pero va a ser un partido duro, ¿eh?
Yo estoy convencido de ello y añado algo más, el Granada en la última vez que goleó fue al principio de noviembre, si no recuerdo mal.
A la Real Sociedad.
En octubre, a la Real Sociedad B. A partir de ahí es cuando vino una semana de declive. Es decir, yo espero que este buen partido y esta grandísima victoria del sábado pues no sirva de relajación, ¿no? Porque creo que también, por ejemplo, hace un par de semanas el Leganés, el Granada se le vio, creo, me dio la sensación al menos de equipo un poco confiado, ¿no? Un poco relajado. Yo soy de los que piensa que efectivamente que el objetivo está un poquito más cerca de lo que estaba hace una semana o meses, que se veía más costura de lo que se ven ahora, pero también hay que guardar un poquito esa posibilidad que haya una salvación pronto y poder pensar en algo más, ¿no? Como decía antes. Pero, insisto, para eso hay que competir muy bien cada campo. Y el Ceuta, como bien decía Jesús, para mi gusto, el Alfonso Murube va a ser un estadio difícil de disputar, ¿eh?
Pero igual no lo es. Manu, ya me está recordando a los entrenadores que aunque juguemos con el último dicen que es un equipazo, pero que no lo representa la tabla.
Sí, Jorge, pero entiéndeme, es que en esta categoría, tú lo has dicho al principio, el Granada a día de hoy, o sea, antes parecía que no le ganaba a nadie y ahora parece que le puede ganar a cualquiera. Pero también puede perder con cualquiera. Claro. Es que es lo bonito y lo difícil también de esta segunda división.
Hablaba Jorge de esa media inglesa, ¿no? Pero es que aquí es mucho más acusada, si cabe. Es que aquí en 3 partidos está abajo, en 3 está arriba y sobre todo lo que decíamos, que enseguida está hablando de quedarte en la división o descendiendo o ascendiendo, ¿no? Es también lo bonito. Pero es verdad que el de Ceuta es un campo, típico campo de segunda, correoso, un campo difícil. Yo creo que el Granada tiene que salir, como habéis dicho, no como en el Leganés, sino mucho más concentrado, que no nos den esos minutos que hemos visto esta temporada de bajón, ¿no? Esos minutos a veces del equipo distraído, al comienzo de las partes también. creo que de eso va a depender un poco el partido en un campo correoso, el típico campo de segunda que se te complica la vida fácilmente si no está uno atento.
Si hiciéramos una clasificación de acuerdo con la puntuación antigua, que para los más jóvenes, que lo sabrá por ahí que no sepan de qué iba eso, eran 2 puntos por victoria y 1 por empate, el Granada estaría bien situado en la tabla clasificatoria con muchas opciones, pero la realidad es la que es. A nosotros lo que nos está doliendo muchísimo ahora mismo es el empate tras empate que ha ido sumando el Granada Club de Fútbol. O nos está ayudando para mantener, porque es que no sabemos si ver el vaso medio lleno o medio vacío. El Granada está ahora mismo en 15ª posición. Si miramos al fondo de la tabla, ¿desahuciéis ya a alguien? Porque el primer objetivo, y eso sí coincido con nosotros, podemos soñar, emocionarnos, hacer captura desde pantalla para verlas por la noche antes de dormir, todo lo que queramos. Pero el primer objetivo, que haya 4 equipos por debajo, tal y como están las cosas. ¿Desahuciéis ya a alguien, por ejemplo, al Mirandés?
Hombre, Mirandés lo va a tener muy complicado para salvarse, la verdad. Creo que el Zaragoza se va a quedar ahí, creo que el Valladolid, ahora con el cambio de entrenador, puede tener ahí un impulso, pero sí, yo sí, y el Sanse, ¿no? La Real Sociedad, creo que podemos darlo sí a los dos por 2, no seguro, porque puede cambiar mucho en estos meses, pero casi seguro al descenso. Sí.
Mirandés y Sanse, ven las 2 opciones para el descenso, las tuyas, Quero.
Son casi prácticamente iguales que Manu. Yo el Miranda y el Sanse lo veo en primera red. Muchos tienen que cambiar las cosas en los 2 equipos para que se salven. Y veo muy complicada la situación del Zaragoza. La veo de verdad muy complicada. Me da pena porque es un histórico del fútbol español, pero están pasando cosas demasiado extrañas en la capital maña y veo que tiene una situación complicada. Creo que el Valladolid va a salir del pozo con el cambio de entrenador. Aunque aquí en Granada se llevaron una goleada, yo creo que se le ha visto una leve mejoría con el poco tiempo que tiene el entrenador y que van a salir de ahí.
Fijaros, hay un dato, perdona Pablo, el Granada es el que más empata, 11 empates, pero es que después viene el Zaragoza con 9. Esto habla de lo poquito que sirven los empates, perdona.
No, sí, es que en Zaragoza además coincido en ese ambiente enrarecido, ¿no? Que es el que al final acaba también llevando a los equipos, ya no solo por lo que pasa en el campo, sino por lo que pasa fuera. Ese ambiente enrarecido muchas veces hace que los equipos caigan, ¿no? Y yo creo que en Valladolid también pasa algo similar, ¿eh? Yo no daría al Valladolid por salvado tan fácilmente. Yo creo que, fijaos, el Tenerife, ¿no? Cuando también venía incluso de la división y acabó cayendo en el pozo, ¿no? Yo lo del Valladolid veo que también están en una situación complicada, ¿no? Y yo creo que incluso podría ser uno de los que cayera, ¿eh? No lo salvaría tan pronto. Pues con lo que dice, lo de los empates es verdad, pero creo que hay un dato también muy positivo, ¿no?, en el Granada, que es el de haber mantenido o estar manteniendo el fortín de los Cármenes, ¿no? Llevamos, creo que no sé si son 10 o 11 partidos sin perder, que creo que es muy positivo, sobre todo de donde veníamos, ¿no? Partidos que perder en casa a un equipo como el Granada no se lo puede consentir, y creo que eso es muy muy positivo, y un equipo que su fortín lo mantiene, pues ya lo tiene más fácil, ¿no?, para ir ganando puntos y quedárselo.
Sí, y además hay que tener en cuenta una cosa, porque hay empates y empates. Yo pienso que los empates del Zaragoza han sido por inoperancia y los empates del Granada han sido para asentar una idea y un proyecto sobre el que crecer. Son empates diferentes, aunque al final valen todo un punto.
La verdad es que la situación del Granada ahora mismo, 15º en la tabla, es relativamente tranquila. Incluso perdiendo la próxima jornada no cae a zona de descenso. Y yo sigo siendo optimista de cara al futuro. O sea, veo la cosa pues relativamente bien, porque da la sensación de que ese complicadísimo mercado de fichajes del invierno lo ha resuelto. Por cierto, ¿visteis el otro día unos minutitos del nuevo central que ha fichado el Granada, el procedente del Elche? ¿Cómo lo veis?
Bien, yo creo que al lado de Lloyd Williams puede ser un... Manu Lama, evidentemente, ¿no?, que está en estado de gracia, bendecido por esta casa, nunca mejor dicho, está en un buen momento de forma, y creo que, bueno, pues todo lo que vengan a sumar, creo que es importante. Tú sabes que lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Lo que viene en el mercado de invierno siempre suele ser suele deber ser de resultado rápido o casi inmediato, y bueno, si en este caso es así, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, el otro ya se estrenó Petit, ya con gol, quiero decir, bueno, Izan también, en fin, a ver si todos van sumando un poquito.
Bambo Diaby se llama, desde luego, habrá que verlo más veces jugar. En el Elche, en segunda, medio daba la talla, para primera no, pero cuando uno lo ve en el campo asusta, envergadura, fortaleza.
Sí, sobre todo Jorge da una cosa muy importante, que es una alternativa, un tipo de central diferente a lo que teníamos, y le pone las pilas a los dos centrales que estaban ahí acomodados, ¿no?, en el centro de la zaga. Tener un elemento que les puede quitar el puesto y que pues tengan que disputarse, eso siempre es bueno para subir la competitividad de un equipo.
Y puede ayudar a refrescar también mucho, yo creo. Igual que hemos visto ahora con lo de Izan, como ha liberado un poco más, incluso en el terreno de juego, Alcaraz. Pues puede ser más o menos, podemos hacer un símil, ¿no? Ayudar a refrescar a los compañeros y ojalá hubieran venido muchos más en el mercado de invierno, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser positivo.
El Granada ha conseguido una cosa, ahora se mira al banquillo y no es que haya opciones como para decir esto lo ganamos, pero por lo menos para intentar hacer algo, ¿no? De tal manera que yo creo, fíjense, que a mí me gusta ser todo lo crítico que merezcan, pero en el mercado de invierno las cosas se han hecho por lo menos de un 4-5 sobre 10. No han estado tan mal las cosas para el Granada. Así que vamos a de ir concluyendo. Primero vamos a despedir a Pablo Rivas, que el hombre tiene otro compromiso informativo en esta misma casa.
Gracias, Jorge.
Cambia el balón por la muleta, y si quieres decir algo más, tus 30 segundos son los últimos. De tu parte.
Ojalá podamos contar la semana que viene un empate, aunque sea. Yo con el empate me conformo. Vamos a ver si hay suerte.
Manu, ¿te gustan los partidos los viernes por la noche?
No del todo.
Depende del resultado, ¿no?
O menos, si se gana se empieza el fin de semana con muy buen pie, ¿no? Pero no termina a mí de convencerme ni los viernes ni los lunes. No.
Pues estamos abonados al viernes por la noche. ¿A ti te gusta, Jesús, eso de el viernes por la noche a las 8? Bueno, por la noche, por la tarde, a las 8:30, todavía habrá luz incluso en algún sitio.
Me gusta mucho más que los domingos por la noche o un lunes, las cosas como son. No me acaba de gustar, porque a mí lo que me gusta el fútbol, los domingos.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, de lo antiguo. Pero bueno, no me disgusta demasiado.
¿Y qué creéis que puede pasar sin bolita de cristal? El Ceuta no nos puede... Que antes Manu estaba hablando del Ceuta y yo creía que estaba hablando del Real Madrid. Estaba hablando del Ceuta. Aunque todo el mundo le pueda ganar a todo el mundo, es cierto, puede llegar el Mirandés y ganarle al Santander y no nos echaríamos las manos excesivamente a la cabeza. No deja de ser el Ceuta. Y bueno, el Granada puede allí pescar algo. ¿Qué creéis que va a pasar, Manu?
Jesús. Sobre papel, evidentemente, Granada tiene que ser teóricamente superior y más viniendo de lo que viene, ¿no? Que va a venir con tres victorias en los últimos cuatro partidos, es decir, va a venir con un bagaje de confianza seguramente superior a otro tramo de la temporada, pero bueno, que eso no le sirva para confiarse, que creo que los partidos hay que competirlos, que los partidos hay que bajarse del autobús, hay que ponerse las medias, las botas, jugar, y sí, evidentemente puede bueno, por tradición o por historia o por plantilla, si quieres, puede partir como favorito, pero fuera de casa, en un campo
complejo. Una caja de cerillas.
Una caja de cerillas nunca va a ser fácil.
Me quedo con dos ideas tuyas. En primero, no confiarse, porque cuando me has recordado lo que pasó después de la victoria frente a la Real Sociedad, se me ha puesto el pelo de punta. Y la segunda idea con la que me quedo es que, esa la voy a poner yo. Que no nos pase lo del primer tiempo del Eibar, porque vamos justitos. O sea, yendo justitos podemos soñar, pero si encima hacemos lo de la primera parte del Eibar, nada. Gracias, Manu. Hasta ahora.
Un abrazo.
Jesús, usted concluye, dígame.
Pues yo creo que vamos a volvernos de Ceuta con algo positivo. No sé si empate o victoria, pero sobre todo porque el Granada ha demostrado que está aprendiendo de sus propios errores en esta temporada. Y eso va a servir para enganchar a la afición y que volvamos a ver unos cármenes que lleva a su equipo en volanda. Ya lo va a ver.
Muy bien. Y que algún inventor encuentre el remedio contra la pascualitis. Hasta ahora.
Hasta luego.
Son las 4:00 de la tarde, unos segundos. Nos espera ya Pilar García Muñiz. Sigue la tarde aquí en COPE.